Están en nuestros estudios y nos da una gran alegría. Luis Otero, el doctor Otero, escuchen esa risa, escuchen si nos equivocamos cuando decimos que es un amor de persona que nos viene acompañando desde cuántos años a través de las pantallas de Canal 13 y TN.
Y entré por un verano a Canal 13 el 17 de diciembre de 1983, se hacen 35 años y una monedita.
Unos meses antes que yo.
Mira, es cierto, es cierto.
Entré en agosto del 84.
El espejo para que la gente se mire. Esa era la promoción que me tocaba hacer a mí.
Tal cual. Bueno, un tipo muy querido como sos y que ahora has decidido dar un gran paso, que es este paso de pasar de la tele, de un lugar que te llevó a la casa de la gente, pero ahora para ver si puedes solucionar las cosas que le pasan.
Bueno, qué bueno que decís paso, porque muchos me preguntan, ¿y este salto por qué lo diste? No, no es un salto. Pues suena como que te tirás del balcón. No, es un paso importante en mi vida y en la vida de mi familia también.
Eso te iba a decir.
Cambia todo a todos.
Ha sido charlado mucho en familia. Sí. Le contamos a la gente qué es lo que vas a hacer, porque yo lo doy por sabido y por ahí no.
Bueno, yo soy de Avellaneda, Luisito de Avellaneda, del barrio. Así me presento siempre. Crecí ahí y lo que acepté es la propuesta para ser candidato a intendente de Avellaneda, de mi ciudad, de la ciudad donde viví toda la vida. Cambié de alguna casita, en la casa donde me crié es donde vivo hoy. Cuando me casé me fui, volví al tiempo porque la compré, después me mudé de vuelta por otras razones particulares y volví, o sea que siempre estoy volviendo a esa casa, y hoy es la casa definitiva. Le decía el otro día a mi mujer, de acá me sacás con los pies para adelante, no me muevo más. ¿Y qué querés? Sobre todo hoy, ¿no? Tiene vista a la cancha de Racing.
Dicho sea de paso,
estoy entre la sede y la cancha de Racing a dos cuadras. Todo es caminando ahí.
Imagínate,
cerquita.
Te cambia la vida para bien.
Exacto.
No te tocan más los piquetes, todas esas cosas.
Bueno, ponele, estoy a seis cuadras del Puente Pueyrredón.
Claro, sí.
Estamos ahí.
Sí, tal cual. No elegí el lugar indicado. Una cosa es que ir al canal, volver del canal y todo eso, por ahí te...
Era muy sencillo porque era a cinco minutos. Es más, me acuerdo que cuando me dejaron en el canal al principio, es decir, un dato fundamental, aparte de que usted es buen profesional, Otero, me decía Roberto Alaves, que era el jefe de locutores, no sé si lo conocieron, un tipo que me dio la oportunidad de estar y al que quiero mucho, es porque vivía en Avellaneda. Todavía no estaba la autopista Frondizi, o sea, la 9 de Julio Sur no estaba. Vos subías al Puente Pueyrredón, te tomabas el 98, el 154, te bajabas en Constitución y ahí a una cuadra estaba el canal. Y sigue estando.
¿Qué le pasa a Avellaneda que te da ganas de sanarla?
De tenerla mejor. De tenerla mejor. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y la gente que
es
se
inmenso
te acerca...
Avellaneda. ¿Qué población tiene?
Avellaneda tiene, según el último censo, un poquito menos de 400.000. Seguramente en el próximo censo van a ser 400 y un poco más, 420, ponele. Tiene 55 kilómetros cuadrados. No es tan grande Avellaneda comparada con Lomas, con Lanús, con
sobre todo
con La Matanza, que tiene 323 kilómetros cuadrados. Y además la población que tiene Avellaneda es de la mitad o un poco menos de la mitad de Lomas. De La Matanza son 6 veces menos, o 5. 5 y pico, ponele.
Y está ahí pegadita a la ciudad de Buenos Aires. El escándalo el otro día del comisario pega además fuerte.
Exactamente.
Más, porque está tan cerquita, ¿no?
Y es un lugar privilegiado que puede servir para beneficio de la gente. Hoy con la inseguridad sirve para beneficio de los chorros, porque te afanan en la bajada del puente y corren para el lado de Barracas. Y es muy fácil, o al revés. Afanan en Barracas y se vienen para acá. A mí me han asaltado varias veces en la historia. A veces a mano armada, a veces de arrebato. La última fue de arrebato en la esquina de mi estudio. Mi estudio está en la bajada del puente.
¿Cuándo te recibiste de abogado?
En el 23 de diciembre de 1985. Muchos de ustedes no habían nacido, me parece. No se me recibí de abogado.
¿Y ahí por qué estudiaste? ¿Qué te llamó hacia el derecho?
Yo decía desde chiquito que iba a ser abogado. Yo era el doctor Perete, decía yo. Y me cargaban en la cuadra. Y siempre me interesó, a pesar de que ni mi padre, ni mi madre, algunos primos segundos, eran abogados, hablaban de eso, yo quería trabajar por los derechos de los demás, defender a los demás. Y esto fue una vocación permanente.
Un justiciero, ¿qué mirabas de chiquito en la tele?
No tanto como justiciero, no, porque en Avellaneda puedes hacer otras cosas para ser un justiciero. El tema es el derecho y las instituciones, ¿no? Desde chiquito fue, hay que hacer esto para cambiarlo. Y lo aprendí dentro del movimiento scout en el que entré a los 10 años.
Ah, mira.
Esta es la filosofía que mamé de chiquito, es esa. Además de los,
si yo te preguntaba,
de lo que uno vive en casa, ¿no?
¿Qué series mirabas? Y no fue eso, fueron los scouts.
Sí, veíamos cuando chicos, veíamos El Zorro, que lo
seguimos
viendo.
Sí,
lo
todavía.
Los Tres Chiflados y esas cosas que, bueno, mucho con la justicia no tienen que ver, Los Tres Chiflados.
No, al revés,
el bullying
de un hermano con los otros.
Veíamos a uno de los personajes cómicos que a veces de los que te reís porque además existen, era Pepe Curdele de
Pepe Biondi.
Ay, qué
Pepe
lindo.
Biondi, inolvidable Pepe Biondi.
Qué lindo.
Que habría que reinventarlo.
Sí, sí.
Te juro, varias cosas. Marrones. Crecimos con lindo humor nosotros. Bueno, vamos a lo importante. Te puedo quedar hasta las 10. Después vamos a hablar de nuevo de la política. Ganó Racing.
¡Qué grande!
Y acá tenés un racinguista y un periodista deportivo. No sé.
Vamos, muy bien.
Decinos tú.
Muy objetivo el racinguista,
sí.
¿No?
El racinguista, él se ocupa de otra
Yo
cosa.
Yo soy de Racing. Sí.
Ah, mira.
Un homenaje a Barú y a Pricotco, ¿no? Jugadores, ¿te acordás de los 70?
Sí.
Roberto
sí.
Díaz, yo me quedé.
Sí, esos equipos que siempre eran aguerridos, pero no llegaban a nada.
Que nunca ganaron nada.
Que ganaban 4-0 y perdían 5-4 y te querías matar.
Esas cosas pasaban.
Sí, pasaron muchas veces. 3-0, 4-3, esas cosas.
O sea, que si apagás la radio un ratito.
Un campeonato que perdimos con Ferro.
Con Ferro 4-1 iba ganando, perdió 5-4.
Éramos campeones y perdimos el último partido.
¿Y ahí qué les pasó?
Por eso al último partido le tengo terror. Está bueno que hayamos salido campeones
ahora.
El anteúltimo.
Qué lindo. ¿Vos ir a la cancha?
Sí, tengo desde el año 95 plateas en la platea D arriba. ¿Viste dónde están las cámaras? Yo pregunté, ¿de dónde se ve mejor y dónde están las cámaras?
Muy bien.
Me lo dijeron a mí, casi me dicen, che, estúpido, ¿dónde están las cámaras?
O vos no sabes
de
eso.
No te das cuenta. Y estoy ahí en la primera fila, medio complicado porque ahora hay tanta gente que va a la cancha que se te cuelgan de la baranda y no podés ver, es toda una discusión. Y me imagino el domingo que viene lo que va a ser.
No,
una fiesta va a ser tremenda.
O sea, con una tranquilidad que no es típica del racismo.
No, pero vamos para la fiesta.
Claro, una vez en la vida tranquilo, con Bonelli,
claro,
por ejemplo.
Una vez que no cortás clavo con los dientes, es una cosa bárbara.
Acá tenés a Ariel Jergot que se ocupa de cine, series y tele. Mirá, ¿tenés tiempo de cine y series?
Sí y no.
¿Qué te gusta?
Sí, me gusta todo. A mí me gusta el cine, soy cinéfilo, pero de ir al cine.
Eso está bueno.
De ir al cine y hasta de ver películas con dibujitos, que tienen mensaje para los chicos y esas cosas.
Cada vez más, ¿no? El cine.
Sobre todo llevar a mis nietos, ¿viste?
Claro.
La excusa es, vamos, nene, vamos al cine.
¿Tenés nietos?
Sí.
A ver, contanos.
Tres.
¿Cuántos hijos y cuántos nietos?
Tres, son tres hijos, tres nietos.
¿Pero de qué?
Pero todos los nietos de la misma.
Pero
la del medio.
Arrancaste temprano.
Es prolífica la vida.
¿Arrancaste bien temprano a tener hijos?
Sí, soy un abuelo muy joven.
Sí, es verdad, muy joven.
Y todos de Racing, ¿no?
Sí, porque mi yerno es de Racing, mi hija es de Racing.
Si no, no entraba,
entonces,
¿no?
Como que no tienen escapatoria.
Acá tenemos a Damián Reisic, que tiene un hijito de 3 años, que se llama Nicanor, que la madre, que es de Boca, lo está influyendo tanto que él dice, dale que sos de Racing. No, Boca, no, Boca. Es le contesta,
fuerte,
ahora.
Yo lo quiero hacer de Racing.
Qué feo.
Las madres
pero
son tremendas.
Sí, pero el nene con la madre ya es de Boca. Ya
es que es la relación. Llévalo al cilindro.
Lo llevo al cilindro.
Llévalo al cilindro. Se acabó.
Se
terminó.
El nene, una pregunta. Nicanor, ¿ya tiene camiseta de Racing?
Sí, tiene una camiseta.
¿Una sola? No, tiene que tener todas las variantes. Viste que ahora sacaron un montón de camisetas.
Y además
tiene todas las variantes.
Que son los colores de Argentina.
Claro, el cielo, de la vida.
Azul, un ala.
La madre es más fuerte.
Por el momento,
bueno,
la
¿cómo
madre
se llama tu esposa?
Vanessa.
Vanessa, dejate de joder, Vanessa. Por
te
favor.
Lo digo bien, te dice así. Te
el
lo
nene
digo.
Tiene que ir a la cancha con el papá. Vos no lo vas a llevar a la cancha de
Eso
Boca.
Esto está muy bien observado. Ella no lo va a llevar a la Bombonera.
Es verdad.
Que suelte que estamos a tiempo. Que el chico no se vaya a sentir un traicionero.
¿Qué edad tiene Nicanor?
Tres.
Tráemelo a Nicanor un día, casa, por favor.
Tráelo.
Que se junte con Emanuel, con Alma.
Por todo por las buenas.
Claro, no, pues por supuesto.
¿Cómo se llaman los
por
chicos?
Por la positiva.
Emanuel, Alma...
Y Eva. Emanuel. Eva es la más chiquita.
Vos sabés que a mí me hicieron hincha de Racing un vecino. Yo no tenía antecedentes.
Mira.
Un vecino me dijo,
¿hacés
hincha de Racing?
Que ser de Racing es como una enfermedad virósica contagiosa.
Nosotros vamos a informar cuando volvamos ahí un ratito más, que se puede quedar con nosotros Luis Otero, que está dando un paso importante en su vida, que es dedicarse a la política. Y bueno, le preguntaremos si cree que puede hacer las cosas que sueña, porque los políticos sueñan mucho y después se topan con la realidad. Porque yo creo en las buenas intenciones. Ya volvemos.
No puedo parar, no me canso de gritar.
Nacional informa.
11 de la mañana en la República Argentina.
El presidente Mauricio Macri afirmó que el gobierno logró un récord de incautación de droga.
Al encabezar un acto de relanzamiento del Servicio Público de Pasajeros de Junín, el jefe de Estado dijo que el camino es demostrar que estamos en un país donde la ley vale.
Nosotros fuimos por lo que había que hacer, enfrentando las mafias, los que roban, los que matan, los que venden droga, porque son todos los que alteran la vida de la enorme mayoría de argentinos que trabajamos todos los días en paz, poniendo el hombro para sacar este país adelante. Y por eso en este trabajo tenemos récord de incautación de droga en la historia de la Argentina. Más de 60.000 narcotraficantes presos, casi 8.000 prófugos que los hemos vuelto a poner donde tenían que estar. Y este es el camino, el de demostrar que estamos en un país donde la ley vale.
Radio Nacional rendirá homenaje a los caídos en la guerra de 1982 por las Islas Malvinas.
A partir de las 19:30, la emisora emitirá un programa especial conducido por Adrián Corol, en el que se difundirá el primer episodio de una serie de podcasts que abordan el enfrentamiento bélico desde la mirada de sus protagonistas.
En tanto, a partir de las 21 se podrá escuchar la transmisión en vivo que realizará LRA 24, Radio Nacional Río Grande, de la vigilia por Malvinas.
Una vigilia que hoy tendrá una gran cantidad de veteranos y excombatientes que han llegado desde diferentes puntos de la República Argentina. Además, esta noche, como dato distintivo, se estará presentando la fanfarria militar del Alto Perú, que tendrá, entre otras cosas, la responsabilidad de entonar las estrofas del himno nacional argentino y también la marcha a Malvinas. Recordamos que la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, fue designada por el Congreso de la Nación como capital nacional de la vigilia, actos que además también podrán ser escuchados a través de Radio Nacional para todo el país a partir de la hora 21. Sebastián Bendaña, Radio Nacional.
Deportes.
Racing campeón, uno de los personajes hinchas de la academia, Guillermo Francella, estuvo en la transmisión de Nacional y se refirió al título y fundamentalmente a Lisandro López.
En cuanto a una figura, todo el plantel merece el reconocimiento, pero creo que el hincha se lo merece más que nadie, ¿no? Creo que es un gigante por donde se lo mire, un gran jugador y merecía ser campeón, él lo deseaba, era una asignatura pendiente y el haberlo logrado a mí como hincha me llena de felicidad.
Tránsito con Romina Wiener.
En la provincia del Chaco, transitar con extrema precaución y a baja velocidad por la ruta nacional 89 entre General Capdevila y Gancedo debido a la presencia de agua sobre la calzada.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura 20 grados 6 décimas, humedad relativa ambiente 91%, cielo nublado.
En tanto, Buenos Aires y aledaños, cielo nublado, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 78%.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Jujuy por AM790 y FM94.1.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, lo ves ya. Este es mi sueño y el de muchos más.
Qué linda canción. Se llama Un Mundo Agradable y cualquier persona de buena voluntad que quiere dedicarse a la política es consciente de que va a tener que caminar la calle, que se puede tener que bancar alguna cosa adversa, pero seguro que eres un mundo más agradable del que hay alrededor. Te interesa el bien común, por eso estudiaste también Derecho. Luis Otero, el doctor Otero, va a...
Luisito en el barrio.
Luisito, como era como Luis Chela que me decía a mí, yo soy Chelita de Quilmes.
Claro.
¿Te acuerdas de Luis Chela?
Sí,
bueno,
inolvidable.
Decime, ¿qué vas a intentar ser? ¿Para qué te vas a postular? ¿Y por qué partido?
Yo voy a intentar ser yo mismo. Uh-huh. Sí, no que me vendan como un alfajor.
Muy bien.
Como algo que puedo no ser.
Claro.
Yo soy lo que soy, lo que conocen de mí en los vecinos de Avellaneda, además me conocen, no es que... vos preguntás en Avellaneda, ¿dónde vive Luis? Te dicen allá. Y saben dónde estoy. Los que me quieren elogiar y los que me van a querer putear también. Eso, los dos. Y la idea es que Avellaneda esté mucho mejor en todos los ámbitos. Porque puede estar mucho mejor porque tiene recursos y es una potencia. Según las propias manifestaciones de todos los gobiernos que han pasado en Avellaneda, Avellaneda tiene una participación en el Producto Bruto Nacional muy importante, del 7,5%. Eso dicen. Habrá que ver si las últimas estadísticas nos permiten eso. Y la idea es que esto suba, que esto crezca, que Avellaneda crezca y que la gente viva mejor en Avellaneda. Porque puede ser, porque hay cosas que se han hecho y cosas que se pudieron haber hecho mucho mejor y cosas que se vienen postergando hace muchos años porque los egos pueden parar, por ahí pueden más que la gestión, o la gestión por la gente. Nos faltan conexiones con capital, que tenemos un lugar privilegiado. Nos falta promover mucho más la industria y el comercio en Avellaneda, la educación también, y que eso no sea un coto de casa político, que no sea un uso partidario de la cuestión. Hay que laburar para todos. Tenemos villas en Avellaneda,
¿sí?,
que tienen que ser integradas como barrios para que la gente viva mucho más dignamente de cómo vive ahora. Han pasado muchos años de promesas y de parches a la situación de mucha gente en Avellaneda y se puede trabajar para que estén mucho mejor. Claro que hay que hacerlo en sintonía con el gobierno provincial. Me encantaría laburar con Vidal estos temas y también con los intendentes de los alrededores, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenemos que trabajar codo a codo para hacer el puente Roca Patricios, para ver otras conexiones, hacer el Metrobús que tanto se ha postergado y no existe en Avellaneda, y hacer otras cosas que tienen que ver con obras de infraestructura de base que hace más de 50 años que no se hacen.
Luis, ¿te presentás con el sello de algún partido?
Yo soy radical, afiliado radical desde muchos años, con militancia congelada durante 35 años porque entré a laburar a esto que para mí es incompatible con la actividad política partidaria.
Sí.
¿Es una cosa o es la otra?
¿Sos radical de Cambiemos entonces?
Soy radical en Cambiemos porque el Partido Radical está en Cambiemos, porque soy orgánico. Entonces, si el día de mañana esto no sigue siendo así y yo sigo siendo radical.
Claro.
Pero el debate lo voy a dar adentro. No me pidan a mí que yo diga algo sobre lo que pienso, de lo que algunos están diciendo en medios de comunicación, porque no lo voy a hacer, porque creo que para que sea serio, cualquier disenso se debe gestionar de una manera responsable, y responsable debería ser que se discuta en los ámbitos que corresponde y que por mayoría democrática, un partido que es el centenario, y que es el más democrático y con más estructura en todo el país, a mi juicio, porque tiene presencia, está un poco enflaquecido en algunos sectores, pero tiene mucha presencia, haga su debate interno y resuelva lo que tiene que resolver en favor del sistema democrático y su defensa. Porque lamentablemente estamos otra vez en esa cornisa en donde no sabemos para qué lado vamos, si vamos a seguir protegiendo el sistema democrático o vamos para otro lado.
La es República. Ayer se cumplieron 10 años de la muerte del doctor Raúl Alfonsín. Me interesa tu recuerdo.
Bueno, como radical no me afilié en la línea de Renovación y Cambio en su momento. Me afilié en la línea nacional, o sea que de entrada no lo valoré. pero lo valoré mucho más después. Y lo que nos dejó y lo que representa en la actualidad. Porque Alfonsín es actual, sus actitudes, sus valores y la actuación de los valores que él hizo son actuales y necesarios. Entonces, no es una bandera, es un referente actual de lo que se debe hacer de acá para el futuro, Raúl Alfonsín.
Y de lo que tuvo que pelear él, porque la verdad que la democracia, hablando del flaco, estaba flaquita cuando él la asume, ¿no?
Así es, y rompió con ese pasado de ciclos militares y cívico-militares, en donde la Argentina no creció democráticamente, y por eso hoy tenemos una democracia todavía adolescente, en donde este componente fascista que tenemos de blanco-negro, si vos pensás distinto estás en contra mío, todavía subsiste, pero creo que si lo escuchamos a Alfonsín nuevamente, nos vamos a dar cuenta de que ese es el camino.
También somos adolescentes en el sentido de esperar mesías, ¿no? Queremos que nos lo solucionen todos.
No es una persona, no es un líder, somos todos. Y somos todos responsables. Por eso cuando me dicen, te metes en política, todo es una mugre. ¿Sabes por qué es una mugre? Porque es culpa nuestra. Porque no hemos participado. Y un día lo tenés que hacer. ¿Y por qué? Y porque mis nietos no pueden vivir en un país de porquería.
¿Qué pensás de las obras que se ven y las que no se ven? Se habla muchísimo de la infraestructura no visible, que está muy postergada. Y
porque no gana elecciones, porque molesta y porque es costosa y no se ve.
Pero si vos, por ejemplo, tenés saneamiento, ¿no te podés dar cuenta de eso? El ciudadano que pasa a tener agua corriente y no la tenía, y cloacas que no tenía, bueno, o asfalto que no tenía, ¿no valora?
Es lo que pide mucha gente en Avellaneda, y claro que lo valoran. Porque no le importa que le pinten los cordones. O que le pinten los paredones de colorcito para tapar los agujeros, o que le asfalten dos veces la misma calle. Lo que le interesa es que no se inunde, que tenga cloacas. Hay sectores de Herli que no tienen cloacas en este momento, por ejemplo, y ¿desde cuántos años?
Le interesa que la policía esté del lado de los buenos, no de los malos.
Obviamente, pero eso hay que trabajarlo en conjunto con otras jurisdicciones, ¿no? Vos tenés en Avellaneda policía local, que no sabés qué facultades tienen todavía, ni qué formación tienen, que hay que trabajar mucho con eso, porque son los que van a estar más cerca de los vecinos. Yo soy partidario de la autonomía municipal, cosa que en la provincia de Buenos Aires no existe. Entonces, sí soy partidario de tener una policía que trabaje por la seguridad, por la gente, y que no dependa de otra jurisdicción, sino que dependa de la propia jurisdicción local, porque está más cerca, porque además son vecinos, están cerca de la gente, y pueden tener la posibilidad de conocer mejor cuáles son los problemas y resolverlos. Y cosa que hoy no está sucediendo, porque se echan la culpa unos a otros. ¿Quién hizo qué? Este escándalo que hay en la DDI de Avellaneda, una vez más, porque no es nuevo.
No, y además
la maldita policía sigue vigente.
En un territorio que sigue siendo bastión kirchnerista por excelencia.
Sí, yo creo que esto ya no tiene que ver con el color político. Esto creo que tiene que ver con una enfermedad social que tenemos, en donde la policía tiene un involucramiento con la corrupción tan grande como sucede en otros sectores, ¿no? Está atravesada la policía por la corrupción, y aquel que es honesto está muy condicionado.
Es muy duro, es como la justicia, ¿no?
Que corre riesgo hasta su vida.
Pero justos por pecadores, porque ¿cuánta gente hay en la justicia que hace las cosas bien?
Así es, y tenés buenos policías, y tenés buenos jueces, pero lamentablemente se ve, y lo hemos contado durante muchos años, se ve lo negativo. Y debemos ver lo negativo para cambiarlo, pero hay que cambiarlo.
Hay que cambiar, entre otras cosas, y pensado en algunos jueces cuyo enriquecimiento es inexplicable.
Totalmente.
Que ser y tener son dos cosas completamente diferentes. Desde cuando se empiece a no solamente no valorar a la gente por lo que tiene, sino despreciar al que tiene un auto alemán cuyo y su sueldo no se condice con ese auto, algo va a cambiar. En cambio, que si la gente babea por el auto alemán y dice, mirá
qué vivo.
Qué vivo. Y volvemos a la viveza criolla. Ari.
Yo, si querés, voy a algo cinematográfico. ¿Cómo fue el momento, cómo fue la charla que tuviste ahí con tu familia? ¿Cómo le dijiste? ¿Sabes qué? Dejo este éxito, el que estoy cómodo, pero me va bárbaro.
Él hace para cine, meterme en cine, esto. Series y tele. Así que él quiere ver la escena.
Para la familia fue un proceso.
Claro.
Que transitó distintas situaciones. Y que en el cual hay algunos que apoyaron fervientemente desde el primer momento, y otros que dijeron, ¡ay, qué lío vamos a tener!
¡Papá!
¡Ay, no vamos a poder andar por la calle! Le digo, quédense tranquilos, porque yo voy a poder andar por la calle, porque la gente va a saber que lo que yo haga es honesto. Es probable que meta la gamba en mil cosas, pero no va a ser para joder a nadie ni para afanar.
Eso también. ¿Qué te da miedo? ¿Meter la gamba en qué?
No, el tema es de tomar decisiones que no sean las mejores. Y para esto, para tomar las mejores decisiones, vos tenés que tener consenso. Y para tener consenso tenés que escuchar a la gente. Entonces, a veces, las urgencias hacen que vos no tengas esa posibilidad y que tomes una decisión que pueda ser práctica, pueda ser buena, pero que no sea la mejor. Por eso, en todos los ámbitos, y en Avellaneda especialmente, tenés que pensar una ciudad para de acá a 100 años. Y para eso tenés que empezar a establecer las bases de políticas públicas que no sean de un color político, sino que tengan el mayor consenso posible. Hay un montón de proyectos cajoneados. Bueno, vamos a revolver los cajones. A revolver los cajones y poner arriba el escritorio. A ver, ¿qué se pensó que no se hizo? Hay un montón de cosas que yo sé. Pero esto lo van a empezar a conocer dentro de poquito. Mis colegas y correligionarios me dicen, no hables de políticas todavía porque tenemos que trabajar. Y es cierto, pues yo tengo muchas ideas, pero todavía no las hemos discutido en profundidad. Y no hemos escuchado a toda la gente.
Y para no prometer lo que...
Para no hablar al cohete. Pero yo sé que hay cosas que se pueden hacer porque son voluntad aprobada, no solo por el Consejo Deliberante de Avellaneda y por sucesivos intendentes que prometieron y no hicieron, sino además en la legislatura provincial, que hay un montón de proyectos para Avellaneda, para la costa, que están ahí, que nunca se hicieron y que se votaron y se aplaudieron con bombos y platillos. Yo como locutor, una vez me contrataron en una empresa para presentar, hace muchos años, gobierno de Dualde, en la provincia de Buenos Aires, el proyecto Codeco, que era un proyecto costero muy ambicioso que abarcaba desde Avellaneda hasta La Plata, y que era la solución a la sudestada, la solución al saneamiento, perdón, la solución al tema ambiental en la costa, porque por ejemplo Avellaneda le da la espalda a la costa. La costa de Avellaneda es el traste de Avellaneda hoy. Uh-huh. Y era la solución. Y estaba La Plata, y estaba la voluntad política, se hizo la ley está vigente todavía incluso, que hay muchos que ni conocen que esto existe, y nunca se aplicó, nunca se hizo. Se hicieron otros proyectos, además, y hay proyectos que son amigables ecológicamente y otros que no. Los que no sean amigables ecológicamente quedarán afuera, descartados. Porque si hay algo que tenemos que hacer en Avellaneda, que está muy contaminada, es sanearla mucho.
Y mientras tanto, digo, el periodismo, la locución te cansó, más allá que vos...
No. Yo sigo siendo lo que soy. Uh-huh. Y me encanta. Así que en donde pueda lo voy a hacer. Uh-huh.
Bueno, genial, eso es una frase que está buena.
Exactamente,
¿no?
Pero el ejercicio del periodismo general es incompatible con
la
política partidaria.
Una cosa es ponerle tu voz a un producto, conducir un evento, que eso, y otra es estar haciendo periodismo tendencioso. No
sí,
lo harías.
O trabajar en el tercer sector, que es muy importante. Yo lo he hecho toda mi vida. Uh-huh. Yo soy maestro scout desde el año 81 y miembro del movimiento scout desde el año 72, un par de años. Y eso forma parte de mi vida.
Bueno, Luis Otero, no sabes cuánto te agradecemos el hecho de que nos hayas venido a visitar, porque estás muy solicitado y además al día siguiente de Racing Campeón y todo eso.
No dormimos anoche.
Por eso, no sabíamos, pero ahora te decimos mil gracias por estar acá.
Gracias, gracias
y te deseamos lo mejor, no a vos, sino a todas las personas a las que vas a representar si tenés éxito.
Muchas gracias. El éxito mío es el de la gente en todo caso, porque para eso vamos a trabajar.
Bueno, nosotros vamos a hacer una tanda y a la vuelta esta mesa ATR llena de información, notas y todo lo que te podemos prometer.